O cierra Madrid o nos cierran las Castillas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes. Tiene pinta de que este puente nos quedamos en casa. Es lo lógico tal y como está el tema, pero todo depende de una reunión que se celebrará esta tarde en Ávila. Allí la presidenta Ayuso y sus homólogos de Castilla y León y Castilla-La Mancha tienen que decidir si le echan el candado a sus regiones. Ya les contamos desde aquí que lo que nos llega es que las Castillas quieren blindarse este fin de semana y que eso dejaría a Madrid encerrada, quisiera o no. Ahora mismo tratan de llegar a un acuerdo para ofrecer una declaración institucional consensuada y si fuera por el vicepresidente Ignacio Aguado habría acuerdo, Begoña Alarcón.
Sí, él lo tiene claro, hay que perimetrar Madrid estos dos puentes de noviembre para doblegar la curva. La presidenta Ayuso ha escuchado su opinión y la del resto de sus consejeros en un debate, dice Aguado, que ha sido sereno y maduro. La presidenta escuchará esta tarde a sus homólogos castellanos, pero Aguado cree que es lo más prudente.
No estamos, lamentablemente, en la Comunidad de Madrid ni en el resto de España para fiestas, no estamos tampoco para puentes, sino que tenemos un enemigo común delante que cada vez que no hacemos las cosas bien se expande y se extiende.
Aguado lo tiene claro, Ayuso no lo tiene tanto y prefiere hablar antes con Paje y Mañueco. Precisamente el presidente castellano y leonés ha pedido que haya consenso, lo ha hecho en Onda Cero.
Tomar una decisión, por ejemplo, Castilla y León o Castilla-La Mancha, a espaldas de la Comunidad de Madrid, yo creo que sería un error. Lo que queremos es, y ya nos reunimos en el mes de septiembre, que habíamos determinado un gobierno, un foro de los tres gobiernos para tomar la decisión más positiva, pensando en lo mejor para las personas de nuestras comunidades autónomas.
Y entre los grupos políticos madrileños, la izquierda pide que nos encerremos y Vox presiona al gobierno para lo contrario.
No podemos esperar desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Nosotros creemos que cuanto antes se tomen las decisiones, mejor. Pero eso sí, que se tomen fundadamente y que sean lo más claras posibles.
A la señora Díaz Ayuso la apoyo en que no cierre Madrid, que no escuche al infiltrado de Sánchez, el señor Aguado, que lo que quiere es cerrar Madrid y eso lleva a la ruina de miles de negocios, lleva a la ruina de miles de familias, lleva a las colas del hambre.
Eran Sol Sánchez de Unidas Podemos y Rocío Monasterio de Vox. Pedro Sánchez anda por su parte enfrascado en conseguir apoyos para su estado de alarma sin control parlamentario cada 15 días. El Partido Popular sigue insistiendo en control bimestral y ahora el gobierno pasa del medio año a los 4 meses.
El Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en 4 meses.
Menos a lo presidente los fines de semana y más venir aquí, como estipula la Constitución, siempre que tiene que dar cuentas de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional.
De lo que tenían que dar cuenta también los políticos era del sarao del pasado lunes en el Casino de Madrid en la entrega de premios de un periódico digital. Las imágenes de políticos de cena han provocado fuerte marejada en las redes y hoy el ministro Illa, es de los pocos que lo han hecho, ha pedido perdón y el alcalde por su parte ha dicho que toca reflexionar.
El camino es tan solo uno. La mejor distancia es no estar y todos debemos guiarnos por ese camino, porque los ciudadanos tienen razón.
Creo que efectivamente no solo debemos velar por el cumplimiento estricto de la normativa, que insisto, no lo debemos olvidar tampoco, se produjo, establezcamos un debate racional, se produjo, pero también debemos velar por la ejemplaridad.
Antes de cerrar esta portada vamos a recordar un sonido que nos estremeció ayer, el de Julio, empresario del sector del bus que se rompía al hablar de su situación en los micros del 120 de Telemadrid.
Yo estoy en la ruina, mi hermano afectado por el COVID igual. Se puede hacer una idea cómo estamos, o sea, nadie se puede hacer una idea. Nos tienen olvidado de la mano de Dios.
Hoy hemos vuelto a hablar con él y dice que piensa rearmarse y seguir peleando. Todo un ejemplo el suyo, lo vamos a escuchar en este informativo y vamos a hablar además de sectores que lo pasan mal. Pero antes, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Llamamiento urgente de los autónomos.
Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Asociaciones ATA, asegura que la segunda ola de la pandemia destruirá 500.000 empleos y a 300.000 emprendedores.
Y volvemos a lanzar un SOS desesperado a la administración, al gobierno. Los autónomos están asfixiados, ahogados y abandonados.
Ayudas a la hostelería.
La ministra Reyes Maroto convocará una conferencia extraordinaria con las comunidades autónomas para estudiar un plan de apoyo al sector.
Las restricciones les están afectando y, por lo tanto, el Gobierno de España lo que quiere es coordinar un plan con las tres administraciones que dé respuesta a las necesidades del sector, pero sobre todo que permita también su relanzamiento.
Detenido por atacar a su madre con un hacha.
El sospechoso es un vecino de Majadahonda que causó heridas graves a su progenitora. Además, se atrincheró en su vivienda e intentó agredir a los agentes de la Guardia Civil que acudieron. Finalmente, pudieron reducirle.
Y 6 meses de prisión por ayudar a morir a su mujer.
Es la pena que pide la Fiscalía Provincial de Madrid para Ángel Hernández. Su esposa sufría esclerosis lateral amiotrófica y había manifestado en varias ocasiones su deseo de acabar con su vida. El Ministerio Público le imputa un delito de cooperación al suicidio, pero no se opondrá a su indulto.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a ver cómo circulan las carreteras en este miércoles. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente a esta hora no hay incidencias importantes a destacar en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, en este miércoles 28 de octubre, les seguimos insistiendo. Respeten la distancia de seguridad y, por supuesto, los límites de velocidad.
Visto que no hay incidencias en las carreteras de la región, vamos a ver cómo se circula hasta ahora por la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Se anima algo la circulación a esta hora en algunos recorridos? Tenemos que destacar un tráfico más intenso en la zona de la Avenida de los Reyes Católicos, con la Plaza de Cristo Rey, también en el área de O'Donnell, con Doctor Esquerdo. Hay una circulación algo más lenta en el área de Princesa, con la Plaza de España, donde recordamos que las obras que se realizan estrechan la calzada. Y si nos referimos a la circulación de la M30, comienza a ralentizarse, sobre todo al paso por el puente de la Avenida del Mediterráneo y puente de Vallecas en el sentido sur. Creemos que hay algún tipo de percance, que de momento no podemos avanzar, pero se aprecia lentitud en esa zona de la autovía. Es lo que podemos destacar a esta hora.
No tenemos constancia de incidencias en la red pública de transporte, así que ahora es tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para eso tenemos aquí a nuestro compañero de Telemadrid, Antonio López. Antonio, me estáis hablando de que viene el calor, pero yo de momento no lo veo por ninguna parte.
No, hoy no. Y además tenemos todo un manto de nubes, niebla alta, porque ha dejado incluso el suelo mojado. Está cargada esas nubes de tanta humedad que nos está cubriendo buena parte de la mañana. Es probable que ya a partir de la tarde veamos algunos momentos del sol, ese sol que irá rompiendo las nubes, pero las temperaturas de momento, como bien indicabas, David, muy parecidas a las de ayer.
Pero me prometes que el fin de semana, aunque sea aquí encerrados dentro de la comunidad, vamos a tener días soleados y de disfrute.
Mira, mañana, a partir de mañana ya lo vamos a notar, aunque las nieblas harán acto de presencia durante la noche, madrugada, primeras horas de mañana jueves, pero luego el sol sí se abrirá camino y hará subir la temperatura. Hablamos ya mañana de valores muy agradables en el entorno de los 19-20 grados. Y en los próximos días, coincidiendo con el final de octubre, principios de noviembre, vamos a estrenarlo con máximas por encima de los 20. Eso sí, las noches seguirán siendo frías.
Te tomo la palabra, Antonio. Muchas gracias. Son las 2:09. Escuchan Noticias 14 horas. Tienen a Quique Viso en el control técnico y a María José Francisco produciendo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Truco trato. No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El jueves, tarde de fútbol y baloncesto. A las 4:30 en el Dial 106, Alcorcón Sporting. Y desde las 8:30, cita con el Real Madrid de baloncesto ante el Bayern en la Euroliga. Y en segunda división, Sabadell-Leganés y el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Se lo decíamos en portada, todo apunta que este puente nos vamos a tener que quedar en casa, tiene pinta, pero todo depende de una reunión que se celebrará esta tarde en Ávila. Allí la presidenta Ayuso, los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha tienen que decidir si le echan la llave a sus regiones. Las Castillas están por la labor de blindarse y eso dejaría a Madrid en la tesitura de estar encerrada, quisiera o no quisiera. Ahora mismo tratan de llegar a un acuerdo para ofrecer una declaración institucional consensuada, pero también ahora mismo sigue el debate, incluso como es habitual, en el seno del propio gobierno madrileño, Begoña Alarcón.
Sí, ese debate sigue sobre la mesa. Isabel Díaz Ayuso viaja esta tarde a Ávila habiendo escuchado a todo su gobierno, sabiendo que el vicepresidente Ignacio Aguado es partidario de cerrar Madrid. Es lo más prudente, dice, no estamos para fiestas.
O pienso en este caso que el hecho de cerrar perimetralmente puede ayudar a la Comunidad de Madrid a seguir reduciendo la tasa de contagios en nuestra región y que además en una incidencia acumulada como en la que estamos es lo más prudente. No estamos, lamentablemente, en la Comunidad de Madrid ni en el resto de España para fiestas, no estamos tampoco para puentes, sino que tenemos un enemigo común delante que cada vez que no hacemos las cosas bien se expande y se extiende.
Fuentes del entorno de Isabel Díaz Ayuso explican a Onda Madrid que aún lo está meditando porque dicen es una decisión difícil. Prefiere hablar antes con García Page y Mañueco. El debate en el seno del Consejo de Gobierno ha sido sereno y maduro, ha dicho Aguado. Insiste en que él se debe a sus votantes, por tanto, asegura seguirá exponiendo públicamente sus opiniones. El vicepresidente sí ha confirmado que la prohibición de reunión de no convivientes en las casas está ahora en suspenso. Necesita un acople jurídico que se está estudiando, pero avisa, nos quedan pocos cartuchos para evitar un confinamiento como el de marzo.
O somos capaces todos de reducir la curva de contagios, de reducir las camas de UCI y llegar a unas Navidades de la forma más holgada posible, o estamos jugando muchas papeletas en la tómbola para que nos toque un confinamiento total en el periodo del año más complicado, más difícil, que es en Navidad.
Cerrar Madrid o no, la decisión en manos de Díaz Ayuso, la incógnita, se despejará esta tarde.
Mientras los dirigentes autonómicos deciden cómo modular el estado de alarma, las cifras siguen evolucionando. En Madrid capital, los distritos de Salamanca, Tetuán, Chamberí, Moncloa, Aravaca, Puente de Vallecas, Moratalaz y Ciudad Lineal son los puntos con mayor tasa de contagios de coronavirus, según los últimos datos ofrecidos por las autoridades. En el resto de la comunidad, Villarejo de Salvanés es uno de los municipios con mayor tasa de contagios, pero para dar las cifras con total seguridad, conectamos ahora con los que saben, con nuestros colaboradores desperdigados por toda la región. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sureste de la región los datos son cuanto menos regulares. En Aranjuez la incidencia acumulada se estanca en los 379 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Se dispara la incidencia en municipios como Morata de Tajuña, con cerca de 600 casos por cada 100.000 habitantes y con la movilidad restringida ante la fuerte transmisión del virus entre sus vecinos. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid comenzará a realizar los test de antígenos en el municipio este próximo domingo. Ángel Sánchez, alcalde de Morata.
Es desde luego ahora y en este momento una medida muy importante destinada a mejorar la situación que estamos viviendo a nivel local.
En Colmenar de Oreja, el otro municipio que tiene decretado el cierre perimetral, la curva se suaviza hasta los 685 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Suben los casos en Villaconejos y Chinchón, se mantienen en San Martín de la Vega y Ciempozuelos.
Aquí en la Sierra, Guadarrama ha confinado desde el lunes, a pesar de reducir su tasa de incidencia en 100 puntos, sigue encabezando la tabla de contagios por encima de la media regional. Villalba, pueblo restringido, también el Boalo, donde se van a someter a test masivo. El socialista Javier de los Nietos es el alcalde.
Simplemente se excluyen los menores de 6 años y aquellas personas que hayan cursado la enfermedad por COVID-19. El resto estamos todos llamados a la realización de esas pruebas.
Aumentan los contagios en San Lorenzo del Escorial, El Escorial, Galapagar y Navacerrada. Bajan de forma significativa en Los Molinos, Cercedilla, Colmenarejo y Valdemorillo.
En la zona norte de Madrid, Colmenar Viejo sigue siendo el municipio con mayor tasa de contagio mientras mantiene confinado su barrio norte. Pese a todo, en ese barrio la tasa ha bajado notablemente y pasa de los casi 700 a los 570 contagios por cada 100.000 habitantes. Jorge García, su alcalde, llama a seguir manteniendo la precaución.
Baja la incidencia de COVID-19 en Colmenar Viejo, algo que es positivo, pero no bajemos la guardia. Hasta que no haya una vacuna, la prevención es nuestra única herramienta.
Por cierto, leve repunte en San Sebastián de los Reyes, en la zona de Reyes Católicos, que estuvo más de un mes confinada y que presenta un ligero aumento hasta los 445 casos por cada 100.000 habitantes. En Alcobendas, las dos zonas que tuvieron restricciones, Chopera y Miraflores, presentan ahora 413 y 393 casos por cada 100.000 habitantes.
En el suroeste los contagios se disparan en Majadahonda, con una de sus zonas básicas de salud confinadas desde el lunes. 514 positivos nuevos en los últimos 14 días y una tasa de incidencia que supera los 700 casos por cada 100.000 habitantes. También suben Móstoles con 808 nuevos casos, aunque su tasa se mantiene por debajo de los 400. En Alcorcón bajan los positivos de media, pero suben en Doctor Trueta y en Los Castillos. La alcaldesa Natalia de Andrés exige reforzar la atención primaria y los rastreadores.
No sabemos cuántos rastreadores hay asignados a nuestro municipio.
Se sitúan por encima de los 400 Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Navacalamella y Quijorna. Y Boadilla del Monte, por primera vez, sube ligeramente, aunque se mantiene como uno de los municipios con la tasa de incidencia más baja de toda la región.
En el sur de Madrid continúan por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, aunque Fuenlabrada aumenta levemente, pasando de una tasa de 365 de la pasada semana a 385 positivos de esta. Preocupa el área básica de Naranjo en este municipio, con 531 casos, y Pinto, que dadas las cifras de contagios registrados en su zona básica, 497, podría terminar sumándose a las áreas con restricciones de movilidad. Mientras, también las zonas básicas de San Blas y Pintores en Parla, en este caso, se encuentran por debajo de esa franja de 500. Aún así, ambas siguen confinadas, siendo el único de los grandes municipios del sur que las mantiene.
Aquí en la zona este preocupan los pueblos pequeños en los que ha habido brotes estos últimos días. Hablamos, por ejemplo, de Valverde de Alcalá, que ha pasado de no tener casos a tener 6 vecinos contagiados en la última semana. También cifras preocupantes en Estremera, Valdaracete y Brea de Tajo. Están mejorando, eso sí, las cifras en Torrejón, donde hay 2 zonas básicas confinadas. Ignacio Vázquez es el alcalde.
Buscamos acatar todo lo que venga y cumplirlo de la mejor manera, y de esta manera pues no generar ni frustración ni incertidumbre de los ciudadanos.
Arganda del Rey está realizando pruebas de antígenos esta semana, y Alcalá de Henares, la zona básica de Nuestra Señora del Pilar, tiene un índice por encima de los 580 casos por cada 100.000 habitantes.
Y en la Asamblea, a la espera de la decisión definitiva sobre el cierre, se incrementan las presiones de la izquierda para que se produzca y las de Vox para todo lo contrario. Hay críticas por el retraso en la toma de decisión. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Más Madrid ha expresado su profunda decepción porque el vicepresidente Aguado no haya conseguido esta mañana una decisión definitiva en el Consejo favorable al cierre, un asunto que él mismo llevaba a la reunión, según destacaba Pablo Perpiñá, portavoz de Más Madrid.
Los madrileños seguimos a la espera de saber si se va a cerrar Madrid este fin de semana o no se va a cerrar. Los madrileños estamos hartos de que cada vez que el gobierno de Ayuso debe adoptar una decisión, tengamos que aguantar versiones contradictorias y patadas hacia adelante hasta el último minuto. En todo caso, si finalmente Ayuso decide cerrar Madrid, nosotros lo apoyaremos.
En el mismo sentido, Unidas Podemos urgía esta mañana a una pronta decisión. Sol Sánchez.
No podemos esperar desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Nosotros creemos que cuanto antes se tomen las decisiones, mejor. Pero eso sí, que se tomen fundadamente y que sean lo más claras posibles.
Pero también continúan las presiones en contra del cierre de la comunidad, las de Vox, Rocío Monasterio.
A la señora Díaz Ayuso la apoyo en que no cierre Madrid, que no escuche al infiltrado de Sánchez, el señor Aguado, que lo que quiere es cerrar Madrid y eso lleva a la ruina de miles de negocios, lleva a la ruina de miles de familias, lleva a las colas del hambre.
Lo decía precisamente durante su visita a un centro de recogida de alimentos de la Fundación Madrina para Personas Necesitadas.
En el ámbito municipal también se sigue debatiendo sobre la conveniencia de poner el cerrojo en los límites de la región este fin de semana y los que vendrán. El alcalde Almeida dice que cerrados o no cerrados, lo lógico, Mar García, es quedarnos enclaustrados en casita.
Si es el argumento con o sin cierre perimetral, lo lógico para el alcalde Martínez Almeida es limitar la movilidad.
El Ayuntamiento de Madrid es partidario de que cuanta menos movilidad se produzca, más fácil va a ser contener el virus. Estamos en una situación que está a la baja, pero es cierto que es una situación todavía en la que no podemos ignorar que hay números altos.
A menos movilidad, más control sobre los contagios, a más medidas, menos tentaciones de abandonar la ciudad. En esto coinciden el alcalde y la vicealcaldesa Begoña Villacís. A Madrid solo le toca cumplir.
Lo que hemos dicho siempre, venga la normativa de la comunidad, venga desde el Gobierno de España, nosotros vamos a ser, como siempre hemos sido, absolutamente leales y vamos a ejecutarlas con la misma firmeza.
El Gobierno de Cibeles ve muy razonable que Madrid hable con las comunidades vecinas antes de tomar su decisión.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vamos a hacer ahora un repaso para saber cómo afrontan varios colectivos este segundo estado de alarma. Ayer escuchamos testimonios duros de los empresarios dedicados al transporte de viajeros por carretera, pero hay muchos, muchísimos autónomos que están pasando una época durísima, Marta Zúñiga.
La segunda ola de la pandemia se va a llevar por delante, según ATA, 300.000 autónomos. Es el número que ha solicitado ya el cese de actividad en octubre. Más del 29% sufre morosidad. Y aún otra cifra determinante, el 40% de los que cuentan con trabajadores han solicitado ERTE o tienen previsto hacerlo. Muchos no tienen liquidez para afrontar despidos, pero detrás de la frialdad de los datos, historias personales.
Yo estoy en la ruina. Mi hermano, afectado por el COVID igual. Se puede hacer una idea cómo estamos. O sea, nadie se puede hacer una idea. Nos tienen olvidado de la mano de Dios.
Son historias y vidas como la de Julio, que regenta una empresa familiar de autobuses.
A mis 60 años, ¿qué hago ahora? Es que no me queda otra. Tengo que tirar para adelante sí o sí.
O como la de Germán, con una empresa de enmarcación. Factura la mitad que antes de la crisis sanitaria y económica.
Pero es que nos endeudamos. Es que la cuestión es que no nos llega. Hay que pagar seguros, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar teléfono, hay que pagar el coche que tienes para tu negocio. Es que es una barbaridad esto.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, su presidente Lorenzo Amor lanza una llamada desesperada.
Y nos vemos a lanzar un SOS desesperado a las administraciones, al gobierno. Los autónomos están asfixiados, ahogados y abandonado.
Según el último barómetro de ATA, prácticamente el 10% de los autónomos prevé que tendrá que cerrar.
También los taxistas no ven el momento de que vuelva la normalidad de siempre, la de toda la vida. Su facturación ha caído en picado, por las noches ya no hay clientes, dar vueltas por la ciudad solo supone gastar combustible sin hacer apenas carreras rentables y las esperas en las paradas son ahora eternas. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, corren malos tiempos para la bajada de bandera en Madrid.
El tema de la pandemia pues nos ha bajado los ingresos pues un 70, un 80%. Yo actualmente, pues ahora mismo en una jornada de 10 horas, pues vengo haciendo 3 o 4 carreras.
Nos podemos llevar, teniendo suerte, 60, 70 euros como mucho. Y antes de la pandemia rozábamos casi los 180, 200.
3 horas para cargar en Atocha, el doble si están en Barajas.
Sí, aquí en Atocha, pero porque en la calle hay muchísimos taxistas aquí estamos todos parados, no sabemos dónde meternos y entonces, bueno, me quedo aquí para descansar un poco.
No hay trabajo ni de día ni de noche, por eso los taxistas piden que se establezca la regulación de pares e impares.
Pues ayudaría, primero, en nuestra situación laboral y, segundo, en el tráfico en Madrid también se notaría.
En Madrid hay 16.000 taxis sin trabajo, dicen lo único que provocan son atascos y contaminación.
Un sector que sí continúa creciendo a pesar de todo es la construcción. Ahora mismo la actividad es un 5% mayor que hace un año y eso se mide por la cantidad de grúas que vemos en la capital. En estos momentos hay casi 400 que forman parte del skyline de Madrid, Patricia Fernández.
Y si te has fijado, David, se concentra mayoritariamente en el distrito de Vicálvaro, en la zona del Cañaveral. Allí el ritmo es frenético.
A las 2 del mediodía tiene que estar todo subido en los pisos, todo, completamente. Hace poco terminamos aquella de enfrente, ahora esta. Terminamos esta y nos vamos a otra.
3.200 viviendas nuevas que ponen de manifiesto que el sector de la construcción, lejos de pincharse, sigue en auge. El parón económico provocado por la pandemia no les está afectando.
El ritmo es bueno, de momento no lo hemos notado mucho, el tema de la pandemia. Entonces, actividad hay. Creo que es la parte de Madrid donde más actividad tiene la construcción ahora mismo.
No, es que llevamos un ritmo exagerado. Rapidez para terminar todo porque todo corre prisa.
Nosotros no lo hemos notado de momento. O sea, estamos trabajando igual que hace un par de años.
Lidera el ranking de la construcción el distrito de Vicálvaro, seguido de Fuencarral, El Pardo, Hortaleza y Tetuán.
Los pueblos clásicamente turísticos de la capital están muy pendientes de lo que pase finalmente en estos puentes venideros. Si se cierra la región, tendrán que vivir del turismo netamente madrileño y renunciar a buena parte de los ingresos que les habrían ayudado a paliar lo perdido en primavera. En Chinchón, María José Francisco miran con pena a las calles vacías.
El puente de Todos los Santos y la festividad de la Almudena en el punto de mira de pequeños municipios que, como Chinchón, necesitan del turismo para salir adelante. El vacío en sus calles y establecimientos hace que esta sea la única alternativa. En la peor de las circunstancias, solo con turistas de la Comunidad de Madrid.
Bendito sea Dios, pedimos, porque yo, por ejemplo, soy propietaria, pero aquí hay muchísima gente que tiene que pagar alquiler y está en verdaderos apuros. Y la verdad que estamos totalmente tristes y muy decepcionados.
Manuela e Isidro, propietarios de uno de los restaurantes de la Plaza Mayor de Chinchón, ven muy difícil aprovechar la que hasta ahora ha sido la temporada más alta del año, con una mínima cantidad de clientes y una previsión de género a riesgo de perderse.
De tener 120 comensales, un sábado y un domingo, pues tenemos 30, 20. Me preparo para 120, porque claro, lo que no puede ser es que venga un cliente y que le digas no tengo un churrasco, no tengo un buen cordero o una buena merluza.
Pendientes de un ERTE o de si tendrán que prescindir de algunos de sus trabajadores, la escena es desoladora.
En el ERTE solo tengo una persona. Los demás los he sacado, pero claro, me doy cuenta que no sé qué voy a poder hacer, porque si seguimos así, pues no sé, ahora cuando les vaya cumpliendo.
El bullicio que antes se observaba desde sus balcones es ahora lugar únicamente para la esperanza.
Y pedazo de salto el que damos ahora de Chinchón a Berlín. Aquí seguimos con dudas mientras nuestros vecinos europeos se están poniendo las pilas. En Alemania han optado por pasar al ataque o a la defensa contra el virus, según se mire, porque se va a cerrar casi todo. Corresponsal en Alemania, Luis Aliaga.
Cambia la estrategia en Alemania contra la COVID-19, medidas muy restrictivas y que sorprenden a la población. Un escenario que se asemeja al cierre de la primera ola. Cerrojazo a la hostelería, bares, restaurantes, clubes, discotecas, solo reparto a domicilio. Cierre también al mundo cultural y deportivo. Los teatros, cines y ópera no levantarán el telón. Tampoco abrirán piscinas ni gimnasios, ni tampoco se celebrarán eventos deportivos. Por el contrario, escuelas y guarderías abiertas y negocios, cuyo aforo será de un cliente por 25 metros cuadrados. Se permitirá solo encuentros de dos núcleos familiares y se insta a no realizar ni siquiera excursiones de un día. Para ello, las plazas hoteleras no estarán a disposición del turismo. Adiós a pernoctar fuera de casa sin motivos. Medidas incluidas en un borrador que se confirmará hoy para intentar reducir las 20.000 infecciones al día pronosticadas para este fin de semana.
Y en Italia están muy pendientes de unas cifras que se descontrolan. El primer ministro habla de que todo puede terminar en un cierre, en un lockout, pero a la vez el norte del país se revuelve contra las restricciones y anoche hubo protestas intensas. Corresponsal Manuel Tori.
Así es, y es que Italia ahora se encuentra en un momento delicado de su segunda oleada. 20.000 nuevos positivos al día, hostelería cerrada a las 6 de la tarde y confinamiento nocturno están pesando en la opinión pública del país, que solo dentro de 2 semanas conocerá si las actuales medidas del primer ministro, Giuseppe Conte, son realmente efectivas. Lo cierto es que estos días se está viendo altercados en diferentes zonas del país, de norte a sur, en un contexto donde además se prevé, según la prensa, que la norteña Milán y la sureña Nápoles puedan sufrir un nuevo confinamiento. Y es que todo el territorio italiano, los contagios han aumentado de 130.000 casos en tan solo una semana. Por ello, Los medios de comunicación transalpinos no descartan, y el primer ministro Conte tampoco, que pueda haber incluso un nuevo confinamiento nacional, como en primavera, incluso antes de la llegada de las Navidades.
Noticias 14 horas.
Nuestros vecinos que van malamente y también aprueban sus medidas. En el Congreso siguen las negociaciones de cara al debate de mañana del estado de alarma. El presidente del Gobierno ha ofrecido que se controle con votación parlamentaria cada 4 meses. El Partido Popular y otros grupos siguen pidiendo un control bimestral y parece que Moncloa está por la labor. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, todos han tenido que ceder, pero la nueva oferta permitiría sacar adelante la prórroga de 6 meses del estado de alarma y que Pedro Sánchez comparezca para evaluar la situación cada 2 meses. El presidente proponía una revisión de la medida a los 4 meses, en marzo, y que sean los consejeros de salud los que decidan si debe seguir adelante.
El Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en 4 meses.
Los partidos ven tramposa esta propuesta porque el PSOE tiene mayoría en el Consejo Interterritorial, así que durante toda la mañana se han presentado proposiciones de resolución para lograr más garantías durante los 6 meses de vigencia del estado de alarma. Y quien ha dado en el clavo ha sido Esquerra Republicana. Plantea que una conferencia de presidentes revise la decisión de los consejeros y que además Sánchez comparezca cada 2 meses en el Pleno y el ministro de Sanidad cada mes en la comisión. El PSOE ve con buenos ojos la propuesta, en la línea de la que también ha presentado Bildu y de la que podría presentar en unos minutos Ciudadanos y mañana podría aceptarla en el Pleno. El control parlamentario también lo pide el Partido Popular en su propuesta, pero piensan que es insuficiente para votar a favor de la contraoferta que realizaba esta mañana Pedro Sánchez, que calificaban además como una cacicada. Pablo Casado.
Lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento, menos a lo presidente los fines de semana y más venir aquí, como estipula la Constitución.
Junts per Catalunya también estaría virando al no y Ciudadanos está a punto de presentar, como decíamos, su propia enmienda, que en principio no modificaría el apoyo si consiguen que Pedro Sánchez comparezca periódicamente ante la Cámara.
Noelia, por cierto, antes de que te vayas, otra negociación que está abierta, la de las cuentas. Ciudadanos sigue abierto a alcanzar un acuerdo de presupuestos con el Gobierno y de momento se ha apuntado un tanto, ha conseguido que se retire del proyecto una subida de impuestos. ¿Cuál es?
La subida de impuestos al diésel, que supondría 3,8 céntimos el litro en los nuevos presupuestos y que, junto a la limitación de las subidas impositivas, les lleva a los de Ciudadanos a anunciar que no van a presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas que permitirán su debate. De hecho, a partir de las 3 de la tarde, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a presentar los nuevos presupuestos en el Congreso para iniciar una tramitación rápida que permita su aprobación en enero.
Y seguimos hablando de cuentas. En 4 meses estará lista una nueva ley estatal de vivienda.
Onda Madrid explica.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaban ayer el acuerdo. Vamos a conocer más detalles de cómo será y cómo han recibido la noticia los afectados. Elena Rivas.
La ley va a servir para contener y bajar los precios de los alquileres nuevos y los existentes. Era algo muy demandado por los inquilinos porque el precio de los alquileres ha subido un 50% de media en España, más aún en Madrid y en Cataluña, donde hay que dedicar casi el 60% del sueldo a pagar la renta cuando la ONU recomienda que sea menos de un tercio de tus ingresos para que te quede dinero para vivir. Así que en la calle hay satisfacción, sobre todo entre aquellos que no se pueden permitir independizarse o vivir solos.
Solo puedes vivir en un piso compartido como yo y eso no me parece normal, porque si tienes un trabajo fijo tendrías que tener la posibilidad de alquilarte un piso.
Me parece muy bien que se regulen los alquileres, me parece que es un abuso los precios que se estaban cobrando últimamente y me parece fantástico que se regulen los alquileres, es un bien importante con el que no se debería especular.
Lo mismo piensa Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, que llevan años reclamando una intervención en el mercado.
Es primordial que es esa emergencia habitacional que ya teníamos antes y que el COVID ha hecho que sea mucho más sangrante, ¿no?
Está claro que los inquilinos están contentos, pero ¿cómo se lo han tomado los propietarios?
Pues todo lo contrario. Creen que controlar los precios no es la solución y que no tiene sentido ahora. Dicen que están bajando ya los precios por la pandemia. Eso es lo que opina Beatriz Toribio, directora de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
Pues no va a ser beneficiosa porque no va a solucionar nada. De hecho, lo que podría provocar, como ya se está viendo en otros países europeos, como ya ha señalado el Banco de España en reiterados informes, economistas catedráticos, lo que provoca es reducir la oferta de vivienda en alquiler.
Y al reducir la oferta, Elena, no hace falta ser muy ducho en materia económica, suben los precios.
Claro, la ley de la oferta y la demanda. Y eso dicen que va a perjudicar sobre todo a las clases medias, porque aquí en España el 90% de los pisos son de particulares.
Esta ley lo que viene es a empobrecer a estas clases medias españolas, para las que es un ingreso del alquiler es clave, y que a lo mejor pues también te están encontrando sufriendo ERTEs, ERES, pago de la hipoteca, etcétera.
¿Y qué solución apuntan?
Dicen que ayudas directas para los inquilinos e invertir en vivienda pública.
El parque de vivienda social en alquiler representa un 1,5% de la oferta total de vivienda en nuestro país, frente al 19% de la media de la Unión Europea, pero bueno, si miras a Francia es un 17%, en los Países Bajos un 30%, es ahí donde tenemos que atacar y es ahí donde tenemos que mejorar la situación.
El proyecto de presupuestos del año que viene contempla un aumento de más del 300% en partidas de vivienda, pero aún tiene que materializarse esa inversión nueva. ¿Y esta ley cuándo va a estar lista?
Pues el compromiso es que llevarla al Congreso en 4 meses. Ese tiempo tiene que estar lista la norma, tienen para redactar la norma, pero no para fijar los precios. La idea es que luego sean las comunidades autónomas las que establezcan un índice de precios de referencia basándose en el que elaboró el Ministerio de Transportes en junio para poder contener o bajar, dicen, los precios de los nuevos contratos y, ojo, también de los ya existentes en las zonas tensionadas, en las zonas donde se produzca, dice la ley, un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler.
Y en Página Económica hablamos ahora de reacciones a los acuerdos alcanzados en el Pacto de Toledo. Desde Asjubi 40, la Asociación de Jubilados de Forma Anticipada, pero que han cotizado más de 40 años y que ven recortadas sus pensiones hasta un 40%, miran con esperanza, pero también con escepticismo, la recomendación que sobre su tema se recoge en esos acuerdos que ayer se aprobaron. Ángeles Martín.
En ese texto se da al Gobierno 3 meses para que plantee una respuesta a las jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores provoca inequidad. Santiago Menchero es portavoz de Asjubi 40.
Vemos una pequeña luz, pero no estamos conformes con el texto de la recomendación que se ha plasmado porque no recoge con claridad nuestra reivindicación, que es la de eliminar los coeficientes reductores a todos los jubilados anticipadamente con 40 años cotizados.
Una injusticia, dicen, que no se comete en la mayoría de países europeos.
En Europa ya se han quitado esos coeficientes reductores. Últimamente, Portugal, hace 1 año y medio o 2, lo quitó. También en Francia, en Alemania, en Italia.
No van a parar, aseguran, hasta que se corrija esta situación.
Y antes de cerrar esta página, la Fiscalía del Supremo ha abierto una investigación para comprobar si fue legal la orden del Ministerio de Educación por la que se permitía pasar de curso sin límite de suspensos. La decisión del departamento de Isabel Celá se adoptó en medio de la pandemia y se acordó en la conferencia sectorial. Hay una denuncia contra la ministra por prevaricación. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Denuncia de un particular tras la que se pone en marcha esta investigación. Según confirman a Onda Madrid fuentes fiscales, se han solicitado los informes en los que se basó el Ministerio de Educación para aprobar dicha orden, debatida y acordada con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial del pasado 15 de abril. La apoyaron 12 comunidades y lo que establecía esa orden es que se podía pasar con carácter general de curso por la situación de pandemia que supuso la suspensión de las clases presenciales en marzo, pudiendo así perjudicar a los alumnos con los que había que levantar un poco la mano. La denuncia recoge que esa modificación con criterios más flexibles se adoptó en un órgano, la conferencia sectorial, que no tenía competencias para ello y se podría tratar de un delito de prevaricación. De momento, la investigación no se dirige ni contra la ministra Celá ni contra las comunidades autónomas. Lo que hará antes el Ministerio Público es analizar la documentación que ya se ha requerido y comprobar si se ha cometido alguna ilegalidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a la arena madrileña. Drones para controlar el Camposanto. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado sus planes para evitar aglomeraciones este puente de Todos los Santos en los cementerios de la capital. Además de los robots voladores, también más agentes van a vigilar los aforos, Mar García.
Si usted acude a un Camposanto, verá volar a los drones de Policía Municipal, vigilantes desde el cielo junto a 275 agentes que van a controlar ese aforo de los cementerios, pero también la aglomeración en la entrada. Novedad del dispositivo
dispositivo para la festividad de Todos los Santos.
Los drones que nos va a permitir vigilar en todo momento, dada la extensión, sobre todo de determinados cementerios, como el cementerio sur o el cementerio o el cementerio de la Almudena, que no se produzcan esas aglomeraciones en el interior, pero que también nos va a permitir tener una información muy valiosa acerca de las colas que se puedan producir en el exterior y, por tanto, la capacidad que podamos tener de regular todas esas colas que se puedan producir.
El alcalde Martínez Almeida, que recomienda espaciar las visitas en un año muy especial por todas las personas que han fallecido.
Se les lleva en el corazón y en la memoria a nuestros seres queridos los 365 días del año, y que eso es lo más importante, tenerlos en nuestro corazón. Por eso pedimos ese esfuerzo de comprensión y generosidad, tanto en la limitación de aforos como en su caso en que se espacie la visita durante los 3 días.
Control y vigilancia especial también sobre las fiestas de Halloween, y ya sabemos que la Almudena se queda sin la tradicional misa en la Plaza Mayor, se traslada a la Catedral con aforo limitado. Sobre la procesión y la ofrenda floral, el Ayuntamiento busca alternativas con el Arzobispado.
170 familias afectadas por la venta de sus viviendas públicas del extinto IBIMA al fondo Goldman Sachs han ido esta mañana a la Puerta del Sol a pedir amparo a la Comunidad de Madrid. Entienden que la sentencia firme del Supremo, que declaró nula la venta de estos 3.000 pisos en 2013, incluye a todos los afectados y no solo al inquilino que ganó la demanda. Pero mientras, siguen llegando órdenes de desahucio, Ángel García.
Como a María Rubio, con fecha de 2 de diciembre para abandonar su vivienda por desahucio.
Te quieren echar de tu casa, encima por algo que no es real, puesto que yo en realidad he estado pagando, pero a día de hoy sigo teniendo mi fecha de desahucio para abandonar una vivienda que realmente me pertenece porque en su momento me la concedió a mí la Comunidad de Madrid por mi situación familiar.
Estas familias llevan ya 7 años sometidas a todo tipo de presiones para que abandonen unos pisos que eran públicos y fueron construidos con el dinero de todos, como recuerda otra afectada, Soledad Briega.
Nos llaman los abogados, nos amenazan diciendo que busquemos otra vivienda porque el desahucio ya es inminente. O sea, estos 7 años han sido de acoso, de presión para que nos vayamos. De hecho, en mi bloque solamente quedamos 2 personas con contrato IBIMA.
Hoy su abogado Javier Rubio ha pedido formalmente amparo a la Comunidad de Madrid, a la que reclama que cumpla la sentencia del Supremo, que es firme, y recupere la propiedad de estos pisos.
Que cumpla con la sentencia, que no se haga el muerto y que ampare a todas las familias afectadas, puesto que se está rozando el desacato. Y advertimos a la Comunidad de Madrid que seguir provocando este daño social puede estar rozando ilícitos de otro orden.
Y mientras, en Casa Cibeles, la empresa a la que transmitió la propiedad hacia el anterior fondo va a interponer también una demanda civil contra la Comunidad de Madrid.
Hoyo de Manzanares se queda sin carteros. Los sindicatos denuncian que desde el 1 de noviembre la entidad estatal de Correos traslada sus 15 repartidores hasta la oficina de Torrelodones, donde se centralizará el reparto de cartas y también paquetería. Sospechan, Pilar Rivera, que el próximo movimiento es cerrar la oficina.
Sí, una clara merma en la calidad del servicio postal de pueblo, según denuncia Comisiones Obreras, y el reagrupamiento de los 15 carteros de Hoyo con los de Torrelodones es solo un primer movimiento sospechoso que coincide con el Día de los Difuntos. Así lo apunta José Sergio Mira, responsable sindical de Correos.
Y primero ha desaparecido la ubicación de los carteros y carteras dentro de la población donde reparte, y lo siguiente ha sido la desaparición de la oficina de atención al cliente.
Y a ello se añade que la oficina de correos en Torrelodones ya cumple a duras penas con los protocolos COVID.
Y ya no solamente contagiarnos nosotros, que como comentábamos en otras notas de prensa, antes del verano éramos el tercer colectivo con más contagios, sino que vamos a ser unos potenciales transmisores de la COVID para toda la población, en este caso de Hoyo de Manzanares y la población en general.
Comisiones Obreras no descarta acciones legales.
En Hoyo temen por su oficina de correos y en Ajalbir también. Si se termina cerrando, los vecinos deberían trasladarse hasta Paracuellos para recibir o enviar paquetes o cartas certificadas, algo que según los sindicatos daña la llamada España vaciada. Esther Bernabé.
Desde el día 1 de noviembre, los 5 carteros que prestan servicio en Ajalbir ya no dependerán de la oficina de correos del municipio. Un ajuste económico, pero que desde el sindicato Comisiones Obreras preocupa. José Sergio Mira es su portavoz.
Que primero empiezan quitando los carteros de las poblaciones, en teoría ellos de baja densidad o poco rentables económicamente, para que luego desaparezca la oficina con el tiempo.
Afirman que están siendo además incoherentes desde la empresa.
Con la publicidad que se está haciendo desde Correos a través del presidente de Correos, el señor Serrano, donde dice que nosotros, Correos, tiene que ser el punto neurálgico de esa España vaciada para dar, como empresa pública, un servicio.
Si finalmente desapareciera la oficina de Ajalbir, el servicio se prestaría desde Paracuellos de Jarama.
El Pleno de Aranjuez pide hoy a Patrimonio del Estado que admita la devolución de la propiedad de la presa del Mar de Ontígola. Es una obra del 16, un pequeño embalsado que tiene riesgo de colapso, que cuesta mucho dinero arreglar y que en caso de quebrarse podría suponer la inundación de parte de Aranjuez. Chechubalbuena, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Se trata de una presa que mandó construir Felipe II y que ya en 1990 sufrió daños en dos de sus paramentos, generando importantes inundaciones en el Real Sitio. La propiedad de esta obra de ingeniería hidráulica fue cedida al consistorio en 1996 y en 2012, viendo el grave riesgo de colapso y la imposibilidad de acometer su rehabilitación, cifrada en 25 millones de euros, el ayuntamiento pidió a Patrimonio del Estado que volviera a asumir la propiedad del bien. Belén Barcala, concejala ribereña de Patrimonio.
No se ha dado cumplimiento a ese requerimiento en todos los años que han transcurrido desde su petición.
Lo que se hizo Patrimonio en 2017 fue reducir el riesgo de la presa en su catalogación, sin acometer obra alguna. Jesús Mario Blasco, concejal de Acipa.
Que se ha podido constatar el estado de abandono y el riesgo de colapso en el que se encuentra la infraestructura, con peligro cierto para la vida de las personas que habitualmente visitan la presa, lo cual es de una gravedad extraordinaria.
Si Patrimonio no accede a revertir la presa, el consistorio irá a los tribunales, lo explicaba la alcaldesa de Aranjuez, María José Martín.
Soy bastante pesimista, no creo que vayamos a tener respuesta explícita a este requerimiento y que por lo tanto tendremos que ir a los tribunales.
La propuesta ha sido secundada por la unanimidad del Pleno.
Vecinos del barrio de Los Molinos y de Juan de la Cierva de Getafe denuncian el ruido y los malos olores que emanan de la empresa siderúrgica situada cerca de sus viviendas. Insisten en que se sigue sin cumplir con la autorización ambiental integrada, a pesar de haber vencido el plazo, y reclaman a las administraciones que no sigan permitiéndolo. Cristina Espina, buenas tardes.
Eso es, David, y es que están preocupados, dicen, por su salud. Aseguran que cada vez que las máquinas trabajan en esta empresa, los vecinos tienen que soportar un ruido ensordecedor, aún con las ventanas cerradas, y además respirar aire contaminado de azufre y óxido.
La situación de emisiones contaminantes constantes y ruido por encima de lo permitido.
Así lo explican desde la plataforma de afectados por corrugados, que además denuncian que en septiembre expiró el plazo que se le había dado a la empresa para acometer las reformas necesarias con el objetivo de cumplir con la autorización ambiental integrada.
Denunciamos que a pesar que ha vencido el plazo que se le dio a la fábrica para cumplir con el plan de minimización del ruido, la Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar la prórroga que ya se le concedió.
Con lo cual, en principio, tendrían hasta el 20 de noviembre. Demasiado tiempo para los vecinos que recuerdan que esta fábrica está a escasos metros de viviendas, parques y colegios y reclaman por ello a las autoridades regionales y municipales que se hagan cargo y que solucionen el problema. Por su parte, desde el consistorio recuerdan que no son los competentes en la materia, pero que se ha insistido en innumerables ocasiones a la Comunidad de Madrid para que endurezca la aplicación y el cumplimiento de las medidas para garantizar el bienestar de todos los vecinos.
En San Sebastián de los Reyes se abre el plazo para pedir las ayudas a los trabajadores afectados por ERTE y ERE, que otorgan 500 euros de ayuda directa a quienes se vean o se hayan visto en esta situación desde el 11 de marzo. Está previsto repartir 675.000 euros en ayudas directas de esta campaña. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. San Sebastián de los Reyes quiere respaldar a aquellos vecinos a quienes la pandemia les haya dejado en situación de ERTE o ERE y que se encuentren o se hayan encontrado en estos meses pasados en una situación de pérdida económica o de menor poder adquisitivo. A todos ellos el ayuntamiento les ofrece una ayuda con un pago único y directo de 500 euros para aligerar esa pérdida económica, que aumenten su liquidez y que las familias, en definitiva, no sufran en primera persona las consecuencias de la pandemia. Tatiana Jiménez es la concejala de Desarrollo Local.
Para apoyar a las personas trabajadoras en situación de ERTE o ERE que han visto mermados sus ingresos como consecuencia de la situación económica provocada por la crisis sanitaria.
En total se van a repartir 300.000 euros entre los vecinos que estén en ERTE o en ERE, con unas ayudas que se suman a otras de comedor escolar y becas para libros para las familias afectadas por la pandemia. En total se van a repartir casi 700.000 euros.
Y Boadilla dotará de filtro SEPA algunas instalaciones municipales y de medidores de CO2 a los centros educativos y escuelas infantiles. En Móstoles y Alcorcón también están estudiando esta posibilidad e implantar estos sistemas ante el aumento de contagios que están viviendo en las últimas fechas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Precisamente para eso, para evitar que los contagios aumenten, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte instalará purificadores con filtro SEPA en aquellos espacios más frecuentados por los vecinos y que tengan una peor ventilación, como por ejemplo el auditorio o la biblioteca. Javier Ubeda es el alcalde.
Una manera de acabar no solo con el coronavirus, sino cualquier otro virus que pueda haber en el ambiente.
Ambiente que estará controlado y medido en los colegios y en las escuelas infantiles.
Si supera unos niveles, el medidor pita, o si se hace la medición en ese momento, lo ve la persona que vaya, y con ventilar 5 o 10 minutos suficientes.
El alcalde no descarta llevar los filtros EPA a los centros educativos más adelante, tampoco la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés.
Estudiando, estamos viendo con los servicios de prevención de salud.
Quien lo tiene claro y lo quiere ya es Más Madrid ganar Móstoles. Su portavoz, Gabriel Ortega, ha solicitado a la alcaldesa que utilice la tramitación de emergencia.
Estamos ante una situación que permite esta tramitación.
Para que los alumnos estén seguros y además no pasen frío este invierno.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años... no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Isabel García Regadera ya está en el estudio y seguro que, hora de cultura, por las fechas en las que nos encontramos y lo que está sonando de fondo, viene con alguna convocatoria para darnos miedo relacionada con la festividad de Todos los Santos o la tradición que hemos adoptado más recientemente en España. Halloween.
Halloween. Cines y teatros ya están presentando propuestas relacionadas con los difuntos de un modo u otro. Álvaro Martín, director de comunicación y contenidos del Palacio de la Prensa, nos formula una pregunta.
¿Cuál es tu leyenda urbana preferida? ¿Qué historia te quitaba el sueño cuando eras pequeño?
A mí, la verdad, no se me olvida la de la chica de la curva o la mano negra. ¿Y a ti, David?
La chica de la curva, cada vez que viajo en coche de noche, todavía me acuerdo. Y si hace mal tiempo, más todavía.
Pues imaginemos lo que puede ser una experiencia de terror inmersiva que mezcla teatralización con cine, respetando, por supuesto, todas las medidas de seguridad, y convertirnos en los protagonistas de esas leyendas urbanas. Eso es lo que nos plantea el emblemático cine de la Gran Vía de cara al próximo fin de semana.
El sábado 31 de octubre, a las 6 y a las 8, uniremos teatro y cine en forma de leyendas urbanas y cortometrajes de terror español.
Las entradas para el cine ya podemos ir reservándolas por cuestiones de aforo, pero desde esta misma tarde ya tenemos otra propuesta relacionada con la Noche de Difuntos, que además se titula precisamente así, Noche de Difuntos, en el Teatro Fernán Gómez. Manolo Calderón nos da las claves.
Noche de Difuntos ahonda en la poesía y el teatro del romanticismo del siglo XIX. El encuentro entre Zorrilla, Becker, Larra y Espronceda desencadena el nudo dramático de esta obra con referencias al estudiante de Salamanca, don Álvaro La Fuerza del Sino o la leyenda del Miserere. La dramaturgia es de Carlos Jiménez y Daniel Miguel Áñez y la dirección de Elisa Marinas. La muerte se convierte en la protagonista de esta acción que se desarrolla en el inframundo. El elenco está encabezado por Beatriz Carvajal.
Es una desmitificación de esa muerte horrible que se presenta cadavérica, con la guadaña vestida de negro, espantosa. Esta no, esta es ideal, va vestida de blanco.
tiempo, vamos a tener de seguir hablando de difuntos en los próximos días, pero de momento cambiamos de tercio y nos vamos al cabaret. En los teatros del canal, desde hoy, Sol Picó, Premio Nacional de Danza, vuelve con Malditas Plumas. Marta Zúñiga nos lo cuenta.
Diferentes episodios de la vida de un personaje encarnado por Sol Picó. Un viaje entre la ternura y la decadencia en Malditas Plumas.
Que es una mujer que tiene una urgencia por ser vedette y ella nos enseñará sus plumas y sus luces y sus sombras.
La historia de una vedette del paralelo, sus recuerdos, experiencias y vivencias, sus plumas.
Sin embargo, a través de toda esta locura y este delirio nos acaba haciendo una reflexión importante sobre la vida, sobre la decadencia, la desaparición, la muerte.
No falta la interacción con el público.
Hay un momento de recuperar esa lucidez y esa especie de luz que crean las lentejuelas sobre alguien, ¿no?
Malditas Plumas se inspira en la revista española y su picaresca.
También hoy se pone en marcha la maquinaria de Lesgai Cinemat. María José Francisco.
Esta tarde se inaugura la 25ª edición del festival en la Cineteca del Matadero. Miguel Lafuente es el coordinador de programación.
Con una película que representa muy bien lo que es el festival, Las Mil y Una, de Clarisa Navas. Es una película argentina, latinoamericana, cine independiente, cine social, cine dirigido por mujer.
Y Madrid Gráfica nos sigue dando exposiciones interesantes, María José.
Hoy se inaugura en la imprenta municipal Tras el Corazón Rojo y es que las marcas de promoción de las ciudades se han convertido en una importante pieza del marketing urbano. Esta muestra analiza 25 ejemplos de marcas ciudad, como la popular I Love New York, obra de Milton Glaser, que ya hemos visto en toda clase de ropa y merchandising desde la década de los 70 hasta ahora. David Gil es uno de los comisarios.
Tras el Corazón Rojo es también una ocasión para conmemorar la figura de este importante diseñador gráfico con la muestra de una selección de 35 carteles originales creados para eventos e instituciones de la ciudad de Nueva York.
Son menos 5 y tenemos que repasar lo que les hemos contado durante 55 minutos de informativo. Y lo vamos a hacer con la colaboración inestimable de Elia Fernández. Elia, muy buenas.
Buenas tardes.
Estamos pendientes del posible cierre de Madrid.
Sabremos qué decisión se toma tras la reunión que va a mantener esta tarde la presidenta Isabel Díaz Ayuso con sus homólogos de Castilla y León y Castilla-La Mancha. El vicepresidente madrileño Ignacio Aguado, que es partidario del cierre, hace esta advertencia.
O somos capaces todos de reducir la curva de contagios, de reducir las camas de UCI y llegar a unas navidades de la forma más holgada posible, o estamos jugando muchas papeletas en la tómbola para que nos toque un confinamiento total en el periodo del año más complicado, más difícil, que es en Navidad.
La delegación del Gobierno ha aceptado la petición de la comunidad de reforzar con 759 agentes la vigilancia del estado de alarma.
Y se lo venimos contando desde el lunes, confusión sobre las reuniones sociales.
El Gobierno regional estudia cómo adaptar la prohibición de los encuentros nocturnos al estado de alarma después de que su último decreto permita las reuniones de hasta 6 personas, sean o no convivientes, de 12 de la noche a 6 de la mañana, cuando hay toque de queda y no se puede salir a la calle sin motivo justificado.
Más controles en los cementerios.
El Ayuntamiento de Madrid vigilará la afluencia con 250 efectivos de policía municipal y drones para evitar aglomeraciones en los campos santos de la capital. El alcalde José Luis Martínez Almeida llama a la responsabilidad.
Se les lleva en el corazón y en la memoria a nuestros seres queridos los 365 días del año, y que eso es lo más importante, tenerlos en nuestro corazón. Por eso pedimos ese esfuerzo de comprensión y generosidad, tanto en la limitación de aforos como en su caso en que se espacie la visita durante los 3 días.
La Comunidad de Madrid va a aclarar en las próximas horas si finalmente los vecinos de zonas con restricciones de movilidad podrán ir a los cementerios de áreas no confinadas.
Pedro Sánchez ofrece revisar el estado de alarma en menos tiempo de 6 meses.
Propuesta del presidente buscando el apoyo del Partido Popular en la votación del decreto del Gobierno que se va a celebrar mañana. Pablo Casado rechaza una prórroga superior a las 8 semanas.
Primera revisión el 9 de marzo y segunda revisión el 9 de mayo. Y creo que con eso, señorías, podremos encontrar un amplio apoyo a este estado de alarma.
Lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento. Menos a lo presidente los fines de semana y más venir aquí, como estipula la Constitución.
Varios grupos han presentado enmiendas. El Partido Socialista apoyará la propuesta de Esquerra para que Sánchez comparezca cada 2 meses ante el Pleno de la Cámara Baja.
Entonan el mea culpa.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido perdón por acudir a una entrega de premios el pasado lunes junto a otros políticos y periodistas.
Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas y se cumplía con las distancias, pero tienen razón.
El alcalde de Madrid comparte que no fue conveniente.
Es que quizás en este momento debíamos haber reflexionado acerca de si, aparte de cumplir con la normativa, estábamos transmitiendo el mensaje adecuado a la sociedad.
Y Ciudadanos da luz verde a tramitar los presupuestos generales del Estado.
La formación que dirige Inés Arrimadas sigue en la negociación tras comprobar que el proyecto del Gobierno incorpora medidas que exigían como condición previa. Ciudadanos no presentará una enmienda a la totalidad y tampoco apoyará las que presenten en ese sentido otros partidos.
Pues hasta aquí este informativo 14 horas. Esta tarde estaremos muy al loro, con un ojo puesto en lo que pase en Ávila, en esa reunión entre la presidenta Ayuso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Ya saben, desde las Castillas nos insisten en que su idea es cerrar y que Madrid puede aceptarlo o cerrar por la vía de los hechos al tener las dos regiones limítrofes cerradas. Lo que se busca es un acuerdo, una declaración institucional. Se lo contaremos aquí en Onda Madrid para que hagan sus planes de puente, pero lo más lógico en estas circunstancias va a ser que nos quedemos en casa. Nosotros volvemos mañana, pero ahora se quedan con Madrid Trabaja y por la tarde toda la información en los boletines, en Madrid Directo con Nieves Herrero y en El Enfoque con Félix Madero.